Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, Dey de lo Natural. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI, somos verdes. Presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Qué tal? Buenos días. 8:09 a.m. Comenzando esta mañana de agricultura de día lunes 20 de enero en un Santiago con 15 grados de temperatura. Está despejado. Se espera una máxima de 32 grados según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Varios temas en carpeta, uno de los que se va a tomar la agenda esta jornada, la tramitación de la reforma a las pensiones a las 10:30, sesiona la Comisión de Trabajo para hasta total despacho para la tramitación de esta iniciativa. Se estuvo sesionando también durante todo este fin de semana. Queremos conversar sobre este tema con el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Acá estamos, pues. Harto trabajo tuvieron el fin de semana, sesionaron sábado, domingo, se avanzó bastante en lo que es la tramitación de la reforma a las pensiones. Tienen sesión en un par de horitas más. ¿Cómo ha estado el ambiente, senador?
A ver, mira, la verdad es que estamos logrando un acuerdo en pensiones que objetivamente debió haberse hecho 20 años antes. Una reflexión para las amigas y amigos de Radio Agricultura. Hoy día Chile ha cambiado increíblemente su tasa de longevidad. Desde los últimos 60 años, en donde la perspectiva de vida eran más o menos 60 años, valga la redundancia, hoy día el promedio son 80 años. O sea, ¿cómo ha cambiado la capacidad de vida, la capacidad de más tiempo? Es impresionante. Chile es el país que tiene más, hoy día más longevidad en Sudamérica. Nosotros antes éramos el quinto o sexto, y esto fue por un conjunto de políticas de los últimos 50, 40, 60 años que se han ido desarrollando, que partió con el doctor Monkever hace muchos años atrás, con todo su plan para combatir la desnutrición infantil, y que ha seguido después cuando cambió el sistema de agua potable, cuando cambiaron el tipo de alimentación, cuando se hicieron políticas preventivas en materia de salud. Y eso es un gran éxito, pero que también genera un gran desafío. La pregunta es la siguiente: ¿qué se hace cuando en un sistema de pensiones previsional que se hizo hace 44 años a esta altura y que estaba bien diseñada en la perspectiva de que las personas iban a vivir 5 o 10 años más después de su edad de jubilación, porque esa era la tasa que estaba en ese momento? De repente eso aumenta en 5, 10, 15 o 20 años más. Hoy día nadie se extraña que una persona cumpla 85 años, un hombre o una mujer que cumpla 85 años, más fácil todavía. Bueno, eso ha pasado desde que jubiló entonces, han pasado 25 años, y el sistema tenía otra lógica, porque el mundo ha cambiado. Entonces, la idea había que asumir. Esto se intentó muchas veces, creo que lo hemos logrado. ¿Y dónde está la clave? En primer lugar, en aumentar el número de años de cotización individual. ¿Cómo hacer y fortalecer ese pilar contributivo que es clave dentro de la sociedad? Y lo que hemos logrado, que no se había podido hacer al final, es subir en 6 puntos más de cotización gradualmente, esto en un periodo de 9 años, para que pasemos de 10 a 16 años esa tasa de cotización. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que se jubilaba con el sistema que teníamos hasta ahora, que ya ocurrió, y que cuya jubilación es 350.000 pesos, que es una cantidad bien modesta, pero es más que el promedio, sin PGU, esto es solo contributivo, esa misma persona recibiría 560.000 pesos con el sistema de cambiar de 10 a 16%. Entonces ese es el gran cambio que hemos logrado y que a mi juicio hace que este sea un buen sistema. Adicionalmente, se modernizó el sistema de competencia entre las administradoras para bajar las cotizaciones por la competencia, no porque se imponen precios, y mejorar a través de incentivos internos la rentabilidad y hacerse cargo, y aquí termino esta primera parte, de temas que también hay que abordarlo, lo digo bien con harta franqueza, que básicamente el tema de cómo hacerlo para que a la misma edad, un hombre y una mujer que ahorran lo mismo tengan la misma pensión. Hoy día a una mujer le cuesta más que a un hombre ahorrar por ser mamá, por a veces el cuidado de los niños, por la dificultad de trasladarse con la familia, que es mayor en el caso de una mamá. Hoy día el promedio es un 48% de cotizaciones, como densidad, un hombre es un 10 puntos más, 58. Entonces, esto de tener pensiones diferenciadas al final, vinculadas por la longevidad, hacía que había un 11% de diferencia. Eso se, a través de una compensación, se iguala, y creo que también es una noticia relevante para el país. Y además se actualiza la PGU. Eso, la verdad, es que venía de una ley anterior, la PGU del presidente Piñera, que ha sido muy importante. Se va a ir también reajustando conforme a las capacidades que el Estado tiene. Entonces, a 2.50, pues se parte por los mayores de 82 años, y así se va ampliando el grado etario. Eso es en la esencia de una reforma que a mí me parece es bien importante, y así lo he visto además en la encuesta Cadem de anoche, que hay una inmensa mayoría de chilenos que aprueba un cambio de este tipo.
Ahora, claro, hay varias declaraciones que han salido en las últimas horas. Por ejemplo, la ministra Jara, tras la sesión del fin de semana, mencionaba que el gobierno quiere eliminar las AFP, lo que pasa es que no tienen la mayoría en el Congreso. ¿Es algo que se vio durante la discusión este fin de semana? ¿Cómo lo están viendo ustedes, senador?
Repito, usted, este gobierno, en su originalmente lo que quería era terminar con la capitalización individual y el reparto. Claro. Y terminar con la AFP o con la administradora. Nosotros, al igual que en el tema constitucional, nosotros pensamos que aquí no hay que destruir el país para hacerlo de nuevo. Aquí no hay que hacer Chile de nuevo. Aquí lo que había que hacer era ver el sistema que teníamos, ver dónde estaban los problemas más severos. Por eso un conjunto de técnicos nos ayudaron mucho, son mujeres básicamente, Cecilia Cifuentes, María José Saldívar, Soledad Ormazábal, por poner algunos nombres, nos ayudaron a ver dónde estaban los problemas del sistema. Y el sistema estaba, el primer problema es el que te expliqué, es que los años de capitalización eran muy pocos, y fue lo primero que hicimos. Y modernizamos la administración. Claro que, o sea, a la ministra Jara no le gusta lo que se ha hecho, o sea, era lo que se podía hacer y lo que nosotros estuvimos dispuestos a hacer, no a terminar con el sistema para reemplazarlo por otro. Por eso creo que las declaraciones de ella objetivamente nos ayudan mucho al clima que se necesita para poder enfrentar mejor lo que viene, pero también es el mejor reflejo de que ellos no se sienten contentos con el esquema, que fue lo que tuvieron que ceder precisamente para poder llegar a un acuerdo que beneficia a los chilenos y está en armonía con lo que nosotros al menos pensamos.
Ahora, igual van a presentar el proyecto del inversor estatal en el mes de marzo. ¿Cómo lo están viendo eso?
Presentaron hace poco tiempo un proyecto, porque tuvieron los votos, un proyecto de reforma constitucional que fue rechazado ampliamente por el país. Si lo presentan en el Congreso, va a ser también rechazado ampliamente. Y eso es lo que va a hacer, es legitimar, tal como el plebiscito legitimó la Constitución, obviamente, de votarse nuevamente y de rechazarse el cambio total, se va a legitimar lo que hoy día se ha hecho, que es fortalecer el 6% para las personas, la capitalización individual. Y eso es lo que a mí realmente me importa, digamos. Creo que estas declaraciones no ayudan nada. Solo el reflejo, quizás, de una angustia para hablarle a su público, o un deseo de tratar de dar una explicación, bueno, será un problema, pero creo que hay que pensar aquí en el Chile grande y tratar de buscar los espacios que nos entendamos y no que nos enfrentemos. Mire, yo para tener discusiones no tengo ningún problema, y muchas veces he votado en contra, pero si uno va llegando a un acuerdo, uno lo que espera es que todos vayan hablando en la misma sintonía. Ese, a mi juicio, es como uno debe responder cuando ha generado un acuerdo de este tipo.
¿Están los tiempos para aprobar la reforma del gobierno, considerando, claro, se viene la semana, el fin del proceso, del periodo legislativo, en algunas semanas más, en 2 semanas específicamente, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Hacienda ahora prontamente? ¿Están los tiempos para, dan los tiempos para aprobar la reforma en esta, antes del receso legislativo?
Este proyecto ya partió hace 2 años y partió en la Cámara de Diputados.
Claro.
O sea, ya tuvo su trámite general. ahí se envió al Senado, donde se cambió sustancialmente. Era otra, había cosas que estaban bien hechas, pero otras cosas que fueron modificadas porque tenía un sentido completamente distinto. O sea, hoy día va al último trámite, en la medida que se apruebe en el Senado el miércoles, que supongo que se votará, y la Cámara tendrá que ver si aprueba esas modificaciones. Yo creo que con, si hay ánimo, y eso ahí tiene, el gobierno tiene alta responsabilidad también, yo creo que se va a aprobar. Y creo que, ¿sabe lo que pasa? Creo que le haría bien a Chile, porque despejaríamos un tema que es muy importante y cambiaría el sistema para empezar a aumentar la capitalización individual, el bono que permita que a la misma edad, con el mismo ahorro, hombres y mujeres tengan la misma jubilación y que empiezan a correr los plazos en términos de que la PGU pueda, con sostenibilidad fiscal, porque para eso es muy importante el informe del Consejo Fiscal Autónomo, se pueda ir mejorando en la medida que los recursos lo dispongan. Creo que eso obviamente ayudaría a avanzar hacia un país que resuelva sus problemas. Mira, aquí, yo tuve un último comentario. A veces uno me dice, ¿para qué uno se mete en tanto enredo? Porque por algo esto no haya sido resuelto. Y a nosotros, lo digo nosotros porque tuvimos un equipo, no soy yo, estaba Rodrigo Galilea, Luciano Cruzcoque y yo como representante de Chile Vamos, era más fácil no hacer nada. Cualquier lector o auditora lo entendería. Mira, este es un tema muy difícil, que lo hagan los próximos gobiernos. Eso, llevamos 20 años en eso. Y entre medio, ¿qué significa que no hacer nada? Significa dos cosas. Primero, que el gasto fiscal va a ser cada vez más alto, porque como las pensiones de los futuros pensionados no van a ser como las que podrían hacer ahora, porque tienen solo un 10% de capitalización, el gasto fiscal por la PGU va a ser cada vez más alto. Y segundo, obviamente, que nunca resolveríamos un problema que se nace por el aumento de longevidad. Es como mirar para el lado cuando hay un tema. Yo creo que uno tiene que aprender a resolver los problemas, avanzar en eso, no hacerse a mirar para el cielo o para el techo para decir, mira, yo, si no se hace exactamente como yo quiero, no se hace nada. ¿Había pasado eso? Yo me acuerdo hace poco tiempo, cuando yo fui presidente del Senado, entre muchos de los proyectos que me tocó tramitar estaba la ley Naín Retamal, que era muy importante para devolverle a Carabineros toda su energía y la presunción de inocencia si se usaba un arma. Y ahí hay muchos sectores que, a mi juicio, muy equivocadamente decían que no, que tiene que ser perfecto, si no, lo aprobamos igual, y eso ha sido una gran ley para los Carabineros de Chile. Entonces, no tiene ninguna gracia llegar a un acuerdo con los que están de acuerdo. Lo que uno tiene que tratar es de ver dónde están sus ideas y cómo proyectar sus ideas pensando en el Chile grande. Así se hacen las cosas importantes, a mi juicio, en nuestro país.
Perfecto, senador. Quedamos atentos entonces a lo que va a pasar en algunos minutos más, un par de horas más. A las 10:30 tienen sesión, hasta total despacho esta jornada. Vamos a ver lo que sale ahí, y ahí el trámite siguiente en la Comisión de Hacienda del Senado de esta reforma previsional. Que estemos bien, pues.
Muchas gracias, la agricultura. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué tal, Titi?
¿Cómo estás, Felipe?
Cubriendo un rato.
No, gracias por hacer el aguante. Tuve un problema logístico en la mañana, pero más pertinente que hayas hecho tú la entrevista al senador Coloma, experto en economía, el periodista económico de Radio Agricultura. Así que estás a caballo de la reforma, una reforma que está sacando chispas tanto en la oposición como también en el oficialismo. Todavía no están los votos claros, aunque existe confianza en los senadores que negociaron la reforma con el gobierno de que va a estar precisamente. Ahora vamos a ver cómo le van a Hacienda. ¿Están los votos en Hacienda?
Tenía hasta los votos. Ahora hay que ver lo que va a pasar en la comisión en la Cámara de Diputados. Ya sí. La próxima semana.
Ahí está más difícil.
Claro, está más difícil. Hay semana distrital. Quieren ver si se va a sesionar o no. A ver si se da el quórum para que se pueda sesionar durante esa semana, sino incluso se está evaluando qué atribuciones tiene el presidente para
tiene una atribución constitucional donde puede hacer una citación forzada al Congreso a sesionar, dado que el Partido Republicano básicamente es el que no quiere dar la unanimidad para sesionar. Exacto. Una semana que es, claro, territorial, como dices tú, pero si esto se empieza a extender, si se va a comisión mixta, probablemente se vaya a febrero, ¿ah? ¿Eh? Y ahí...
el receso legislativo.
El receso legislativo formal. Y ahí sí que se pone pesada la pista, porque ahí sí que probablemente tendría que intervenir el presidente de la República para despachar el proyecto de reforma de pensiones que tantos años lleva discutiéndose. Felipe Sobarzo, muchas gracias, siendo el aguante aquí en la mañana de Agricultura. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Muy amable. Vamos a seguir avanzando nosotros en otros temas, porque hoy es una jornada bien relevante. Este lunes 20 de enero está marcada en el calendario para los norteamericanos, porque asume nuevamente Donald Trump como presidente de la República. El presidente Joe Biden lo va a recibir también en la Casa Blanca. Hay todo un protocolo, una ceremonia muy establecida de acuerdo a los cronogramas para esta investidura de Donald Trump como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Guillermo Holzman está con nosotros, analista internacional. ¿Cómo estás, Guillermo?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, me alegro saludarte.
Igualmente. ¿Qué se puede esperar de la era Trump? Al parecer, los cálculos, incluso Joe Biden así lo estableció también, al menos así lo deslizó, va a ser más duro. En una política más dura, incluso se habla como del regreso de la oligarquía, o más bien del poder de la oligarquía en Estados Unidos.
Sí, probablemente Trump no estaría de acuerdo con esa definición, puesto que lo que dice Trump es que llega al poder para satisfacer a los ciudadanos. Sería finalmente la llegada del pueblo al poder. Pero sin lugar a dudas se trata de una nueva aristocracia, de una nueva oligarquía que llega a tomar el poder en Estados Unidos, sacando completamente a la generada por el Partido Demócrata y por todo lo que está alrededor, que es lo que Donald Trump llama el Estado Profundo. Donald Trump viene a colocar un punto de inflexión importante, aprovechando de que tuvo la mayoría de votos populares, controla la Cámara de Representantes, que es nuestra Cámara de Diputados, controla el Senado y una influencia decisiva en el Tribunal Supremo o en la Corte Suprema de Estados Unidos. Con esos elementos, hoy día Trump, en el día de la inauguración, que es un día además festivo porque gracias a que se conmemora y se recuerda a Martin Luther King, es ahí donde Donald Trump va a colocar los primeros puntos sobre su discurso inaugural y donde probablemente anuncie varias novedades importantes que ha dejado entrever en las últimas 48 horas.
Sí, ahí danos el detalle de lo que uno puede esperar de este gobierno de Donald Trump. Las luces que ha dado precisamente apuntan a un gobierno, a ver, que quiere terminar con las guerras y los conflictos internacionales. Ese es uno de los propósitos. Pero este discurso de hacer América grande de nuevo pasa también por ejemplo, ser mucho más duro con el tema de la migración.
Efectivamente, y no solamente con eso, sino que también va a tener, yo diría, lo que se sabe por lo menos hasta ahora, es que él estaría, una vez que asuma, estaría emitiendo 6 órdenes ejecutivas, que para los efectos nuestros, comparativos, corresponden a decretos de ley o decretos supremos dictados por el presidente solamente, sin pasar por el Congreso. Y en esos, el primero es el tema migratorio, como tú bien señalas, y se va a generar una deportación masiva, particularmente de aquellos inmigrantes que están en las grandes ciudades, que para Donald Trump son los responsables de la delincuencia, aquellos que están irregulares, están ilegales y han cometido delitos. Son las 3 categorías en las cuales Donald Trump va a proceder a la deportación, pero desde las grandes ciudades, no necesariamente desde las fronteras. Lo segundo tiene que ver con el retorno de TikTok, es decir, va a anular la propuesta hecha por el Congreso y que fue ratificada de alguna forma por la Corte Suprema estadounidense, y TikTok volvería a funcionar, pero con un 50% al menos de propiedad estadounidense, donde hay al menos 2 oferentes. Y lo tercero tiene que ver con todo lo que es la negación y el desarme de toda la protección asociada a lo que ellos llaman la ideología woke, es decir, sí, todo el exceso de regulaciones respecto a inclusión, y todo lo que significa, ¿no es cierto?, el mundo transexual o homosexual.
Sí, es que precisamente son todos estos programas también de diversidad e inclusión que pasan a ser cuestionados desde la administración Trump, pero también muchas empresas, y por ahí me imagino Joe Biden también cae en este concepto de la oligarquía, han comenzado también a adoptar. Y es el control, claro, de empresarios que también van a estar muy presentes en el gobierno de Donald Trump. O sea, no solamente Mark Zuckerberg, sino que también Elon Musk, también Josh Bezos, o sea, hay una serie de empresarios millonarios que están del lado de Donald Trump.
Efectivamente, son millonarios y poco a poco se van sumando más. Incluso aquellos que apoyaban al Partido Demócrata se han ido acercando. Basta ver las imágenes y los relatos respecto a las festividades que se hicieron el día sábado en Florida, ver las reuniones que se han ido estableciendo entre aquellos que estaban apoyando al Partido Demócrata o estaban apoyando a la administración Biden en general, para poder acercarse justamente a los círculos de poder de Donald Trump. Donald Trump va a avanzar también en los principios con los cuales va a enfrentar la situación en Ucrania, la situación de conflicto en Ucrania, con Rusia, en Medio Oriente, lo cual probablemente va a ser en términos graduales y no inmediatos, pero va a colocar una hoja de ruta bastante clara que va a llevar a una acción bastante coherente de parte de lo que él quiere, que es hacer grande América, y va a ser interesante ver la conversación que vaya a tener con el vicepresidente chino, que asiste hoy día a la investidura de Donald Trump. Es primera vez que un vicepresidente chino asiste, y eso sin lugar a dudas va a tener un contexto, y como colofón o como contexto adicional, recordemos que hoy día en Cristina también comienza la conferencia de Davos, donde Donald Trump va a hablar en forma remota, en forma digital, pero donde están reunidos todos los empresarios que están esperando con ansia saber hacia dónde hay que dirigirse para estar alineado con Donald Trump, un Donald Trump que dirige el país o la potencia más importante no solamente de Occidente, sino que del mundo.
Sí, y Donald Trump, ¿podrá ser que Estados Unidos sea grande de nuevo? Porque, a ver, es un país que ha perdido competitividad de una u otra forma en materia económica. Y desde esa perspectiva, ¿qué se puede esperar también para América Latina?
Uy, a ver, pero primero Donald Trump quiere hacer grande de nuevo América, y eso significa que la economía mundial, la seguridad mundial gire en torno de Estados Unidos, pero que Estados Unidos no sea responsable de ello, sino que cada uno de sus aliados. De ahí, en esa lógica, en términos de seguridad nacional, se entiende su palabra o propuesta respecto a comprar Groenlandia, a incorporar a Canadá como si cualquiera primer estado de Estados Unidos, el control del canal de Panamá, etcétera. Ahí se entiende eso. Lo segundo es que quiere una Europa sometida a Estados Unidos, y ahí hay un problema evidente y un conflicto interno que va a tener que resolverse, que implica o va a tener implicancia con la OTAN, entre otras cosas. También va a tener implicancia respecto a cuál es el espacio de Rusia y cuál es la posición de Ucrania que va a quedar en todo esto. Tenemos posteriormente todo lo que es la mirada de Estados Unidos hacia el resto del mundo, particularmente sus relaciones con India y con China, y la posición en que decíamos que de Rusia. Y en ese escenario, América Latina no está en las prioridades, salvo por el caso de México probablemente.
Por la migración.
Claro, por la migración, pero también por el tema económico. Uno de los temas que debe resolver Donald Trump es cómo queda el Tratado de Libre Comercio Bilateral que hoy día hay entre México y Estados Unidos, y que incluye también a Canadá. Entonces, hay acá un tema donde América Latina no está presente como prioridad. A ver, si las 10 primeras prioridades, ya un poco la hemos reseñado, América Latina estaría en la número 20 más o menos. O sea, es decir, está en las primeras 20 prioridades, pero no está en las 10 primeras. Y tanto en las 20 primeras prioridades es importante la relación con Argentina, dado los intereses que hay en el continente antártico. Recordemos que la Antártica es un continente, es decir, bajo el hielo hay tierra, y habiendo tierra hay recursos, y son los recursos que Estados Unidos necesita, al igual que en Groenlandia, en la parte del Ártico, que son las tierras raras y todos los nuevos minerales que le permitan llegar primero a la conquista espacial. Entonces, acá hay un tema donde América Latina tiene un rol mucho más geopolítico. Chile en particular tiene un rol importante, dado su proyección antártica y el control del Estrecho Magallanes, más allá de todos los recursos mineros que hay en la cordillera. Y es ahí donde es necesario tener presente de que Chile debe tener una estrategia que pueda moverse con la lógica de Donald Trump, pero también responder a los intereses de Chile en el futuro, que tienen que ver con Asia y con Europa. Entonces, acá hay un desafío estratégico para los países de América Latina en términos de cómo se hacen visibles o de qué manera se van a relacionar con los Estados Unidos, que viene para colocar el pie encima a cualquiera que esté en contra de lo que Estados Unidos quiere. Y eso probablemente es el gran desafío que tienen todos los países de América Latina.
Es que esa parece ser como la forma, el estilo de Donald Trump. Y esto que mencionas tú de Europa, finalmente Europa también se tiene que alinear. en conjunto para precisamente hacerle el contrapeso a Estados Unidos. Pero el gran problema que hay es que efectivamente no son algunos los países que además están aliados con la lógica de Donald Trump, y por lo mismo se habla también de la posibilidad de la llegada de ciertos líderes como similares a Donald Trump en la retórica, en su estilo, en su pensamiento, en su ideología. ¿Se ve plausible eso, que en Europa también vaya permeando este estilo Trump en las próximas elecciones?
Sí, definitivamente, y lo vamos a ver ahora pronto en las elecciones en febrero en Alemania. Si Alemania toma, digamos, y la AfD, que es el sector más nacionalista de derecha, por decirlo de alguna forma, en Alemania, llega a tomar el poder, sin lugar a duda, o vuelvan a tener mayoría para poder influir directamente en la designación del canciller, que es el primer ministro alemán, en definitiva, sí. Y esta ola trumpista va a tocar no solamente las elecciones en Europa, sino que en todo el mundo. Y eso implica también a Chile, qué sé yo, como Ecuador y otros países que tienen elecciones en este año. Y en esa perspectiva, los ejes, más que ser de derecha, que acá en Chile se va a interpretar como eso, es una visión pragmática respecto a centrarse en lo importante, centrarse en la mayoría, centrarse en los resultados. La retórica o el discurso político en América Latina tiende mucho más a jugar entre el acuerdo y el conflicto. Lo que hace Trump es plantear resultados. Si usted promete resultados, cumpla con los resultados. Y si cumple con los resultados, el pueblo va a estar con usted. Más o menos esa es la lógica que él intenta transmitir, y es la que está llegando a muchos otros países donde quieren cuidar la soberanía, como en el caso de varios países europeos, quieren cuidar sus intereses nacionales y quieren cuidar su prosperidad a futuro. Y es justamente donde hace el calce con el discurso de Donald Trump.
Queremos agradecerte mucho, Guillermo Holzman, el haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, estamos atentos a lo que va a pasar en Estados Unidos. Ya han comenzado las ceremonias de traspaso de mando en lo ceremonial, no en el juramento propiamente tal, que eso va a ser más tarde, pero ya ha comenzado una serie de hitos que son, se enmarcan dentro de la tradición estadounidense para la ceremonia de cambio de mando. Agradecerte mucho, que estés muy bien.
Igualmente, Cristina, muy buenas semanas.
Gracias, chao.
Chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Bueno, y hablando de la era Trump, ¿cómo van a reaccionar también los mercados internacionales a partir precisamente de la llegada del presidente norteamericano? Hay que estar pendiente del dólar. Mientras, les contamos que la moneda norteamericana se está cotizando acá en nuestro país en 1.007 pesos. El euro está con un valor de 1.035 pesos con 68. El cobre se cotiza en $4.14 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, revisemos. ¿Cómo está el petróleo Brent? Está cotizándose en $81, mientras que el WTI se está transando en 77. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.411 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 67.429 pesos. Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, por supuesto, también esta mañana, contarles que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu caso, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética. En energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños, integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED? de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mejor y mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Vamos a hacer el corte, son las 8:37. Nos separamos y volvemos con más aquí en la Mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Revisemos los indicadores, iba a decir, la pregunta del día, los resultados de la pregunta del día que dejamos para el fin de semana, para la reflexión, por supuesto, porque, a ver, todo esto se ha transformado en un verdadero escándalo y tiene que ver con los audios revelados, o los chats más bien revelados, de Catalina Pérez con su expareja Daniel Andrade, y que involucran, por supuesto, también al gobierno en el caso Convenios. Es importante que reforcemos que tú no sabías. Es parte de algunas de los mensajes que se pueden leer en este intercambio de chats con su expareja. Bueno, la pista se le pone muy pesada, tiene que enfrentar un proceso de desafuero la diputada el próximo 10 de febrero y luego de eso la formalización de cargos que va a hacer la fiscalía. Además, se conoció de una causa que se abrió en su contra por un presunto aborto que no se enmarca dentro de las tres causales legitimadas por la ley. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la situación de la diputada Catalina Pérez? 91,9% dijo fue cómplice de Andrade. O sea, ella sabía lo que estaba haciendo con este convenio que, de acuerdo a la Fiscalía, es fraudulento con el Estado a través de Democracia Viva. El 6,7% dijo cómo no sabía. Acuérdense que ella ha dicho todos los medios que no tenía idea. Y el 1,5% restante dijo hay que respetar el principio de inocencia. Ahí están los resultados al final del programa. La pregunta que tendremos para hoy. Con nosotros Heraldo Muñoz, ex canciller. Queremos hablar sobre la asunción de Donald Trump y qué se puede esperar particularmente sobre la relación con Chile. ¿Cómo está, Heraldo? ¿Qué tal?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Menos 10 grados de temperatura se esperan al momento en que Donald Trump asuma nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Una jornada fría. ¿Puede ser igual de fría la relación con Chile o no tanto?
A ver, me parece que todo indica que la administración Trump, que asume hoy día, que es un hecho histórico, será mucho más radicalizada y potente que su primer mandato, porque tiene control de la Cámara de Representantes, tiene control del Senado, maneja sin cuestionamientos el Partido Republicano y tiene a su favor la Corte Suprema Conservadora. Y además ahora se ha encargado de nombrar asesores incondicionales, es decir, veremos a un Trump recargado. Ahora, ¿qué significa esto para Chile? ¿Será tan fría como el día de hoy en Washington? No creo. Yo creo que Chile tiene que promover y procurar una relación de respeto mutuo, una relación pragmática con Estados Unidos bajo Trump. Y creo que tenemos a nuestro favor un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha sido exitoso. Ha ido incrementándose de manera muy sustancial a través de los años, cuyo balance comercial favorece a Estados Unidos. Entonces, Trump no se puede quejar porque Estados Unidos, bajo este tratado, exporta más a Chile de lo que nosotros exportamos a Estados Unidos. Si bien es cierto que este es un mercado muy importante para Chile, incluso para bienes con valor agregado. Ahora, el punto sensible para Chile es, como todos sospechamos, la mantención de nuestro país en el programa de Visa Waiver, que ha enfrentado problemas técnicos por el nuevo pasaporte, porque no lo reconoce el software de Estados Unidos, y espero que eso se pueda resolver a la brevedad, y quizás más importante por las críticas políticas de sectores republicanos que han dicho que el programa la presencia de Chile en el programa del Visa Waiver se presta para el denominado turismo delictual, es decir, que algunos individuos que no tienen ficha criminal acá, que se cuidan mucho, bueno, van a delinquir afuera y eso lleva a una reacción muy negativa por parte de la policía, de fiscales y de algunos parlamentarios importantes.
No, una vergüenza sin duda. Y eso, de acuerdo al discurso de Donald Trump, uno podría pensar que ese privilegio que tenemos nosotros, y lo digo privilegio porque de Latinoamérica, Chile es el único país que tiene esta condición. Donald Trump, de acuerdo al discurso que tiene, ¿podría terminar con este beneficio?
Bueno, en el marco de la prioridad de Estados Unidos, que probablemente hoy día firme un decreto ejecutivo respecto a la expulsión masiva, a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, en ese contexto, pese a que esto no tiene nada que ver con inmigración, de repente nuestro programa o la presencia de Chile en el programa de Visa Waiver puede caer y enredarse con la crítica política que hay hacia el exceso de migrantes y la expulsión que seguramente empezará prontamente de Trump según su promesa. Entonces, no es lo mismo, pero el clima negativo que hay respecto a los extranjeros y respecto al supuestamente al abuso en este caso del programa de Visa Waiver podría enredarnos y podría haber una reconsideración de Chile. Ahora, el embajador que vendrá de Trump, que Brandon Judge, que es una persona que tiene toda su carrera en la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Es bien duro
toda su
en
carrera.
Eso.
Claro, y ha sido presidente de la asociación de agentes de la patrulla fronteriza. Bueno, él podría tener quizá una visión dura respecto a esto, pero yo tengo una esperanza. Brandon Judd vivió 2 años en Chile, estuvo como misionero mormón, vivió en la región de Valparaíso, y quizás tenga algún cariño por Chile. Yo me he enterado que él le pidió a Trump ser designado embajador en Chile. Entonces, de repente, entiende la situación y se transforma, bueno, esto es más bien mis deseos, en un aliado de nuestro país. Habrá que verlo, pero no hay que dar por derrotado el programa de Visa Waiver. Yo creo que tenemos las posibilidades de mantenerlo porque técnicamente hemos cooperado con Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, yo creo que tendría mucho más información respecto a los antecedentes penales de quienes viajan a Estados Unidos de si fuéramos de vuelta a la solicitud tradicional de la visa, que toma mucho tiempo, que cuesta mucho más, etcétera.
Sí, ahí hay que estar pendiente, además, bueno, de cómo también responde nuestro país frente a las exigencias que le ha puesto Estados Unidos para mantener el programa. ¿Quiénes son los aliados de Donald Trump? A ver, en América Latina, partiendo, sabemos que tiene una gran cercanía y una sintonía con Milei, especial.
Sí, así es, así es. Bueno, no tiene muchos aliados. Uno diría que Nayib Bukele puede ser otro aliado, pero resulta que durante la campaña él denigró a El Salvador diciendo que, bueno, que tenían baja tasa de criminalidad porque había muchos salvadoreños que estaban en Estados Unidos y no en El Salvador. Eso lo dijo en la campaña. Entonces, no está claro. Eventualmente el presidente Noboa en Ecuador, vienen elecciones ahora. Yo no quiero decir ni una palabra más porque voy de jefe de la misión de observación de la OEA a las elecciones del 9 de febrero en Ecuador. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa con esas elecciones que tienen segunda vuelta. Pero no son muchos. En América Latina hay una gran diversidad. Yo espero que se lleve bien con el presidente Boric, que ha tenido una actitud moderada respecto a la elección de Trump, y creo que hay que tenerla, creo que hay que tener una relación pragmática, respeto mutuo. Cuando yo fui canciller, me correspondió coincidir con el primer año de la primera administración Trump. Para mi sorpresa, el canciller designado de Trump, una vez que asumió, me invitó a visitar Washington, cosa que por supuesto acepté. Tuve un diálogo muy constructivo y desarrollamos una relación respetuosa con la administración Trump durante el año y tanto en que estuve de canciller, y pese a las diferencias muy sustantivas que había entre el gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno de Trump. Entonces, yo creo que es posible desarrollar una relación respetuosa. Chile no es una prioridad para Estados Unidos, sí lo es México. México, a mi juicio, va a tener algunas dificultades. Ya se le han anunciado una arancel adicional del 25%, si es que no frena el ingreso de fentanilo, de drogas y de inmigración y de inmigrantes. Lo mismo se ha hecho para Canadá, pero además México tiene que renegociar el acuerdo de libre comercio de América del Norte del 2026. Entonces, la situación es mucho más complicada para México. Se va a estar fijando mucho más en México, claro. Ahí en Centroamérica, y no en Chile, porque no hay grandes temas. Quizás la presencia de China. ¿Cuál va a ser, a mi juicio, la política de Trump hacia América Latina? En muy en breve. Tres objetivos. Impedir la inmigración irregular. Uno, controlar el tráfico de drogas. Y tres, frenar y reducir la presencia de China en la región.
Bueno, y
como nosotros tenemos una relación fuerte con China, eso puede ser una señal preocupante, pero eso pasa con todos los países de América del Sur que tienen como su primer socio comercial a China.
No, y por eso también Estados Unidos, lo que se ha dicho además, que los inversores norteamericanos están mirando Chile como una alternativa al puerto de Chancay, que está comenzando a entrar en operaciones, claro, en Perú, y que es un, bueno, intereses chinos están puestos ahí precisamente, y, claro, y eso podría venir una oportunidad, podría ser una oportunidad, claro, para nosotros, claro.
Exactamente, si hay inversores norteamericanos que quieren venir no solo al puerto de San Antonio, sino que a otros puertos y a otras inversiones para competir con la presencia china, yo creo que son beneficios de todas maneras, y habría que estimularlo, de hecho.
Queremos agradecerle mucho, como siempre, Heraldo, por su tiempo y su generosidad de conversar con nosotros. Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Gracias. Chao, chao. Que le vaya bien. Son las 8:52, hora de contarte que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC, nuevo campus ciudad universitaria de la Universidad San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Corte el último en la mañana de agricultura. Volvemos con nuestra pregunta del día.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Si vas a la playa, a la montaña, al campo o donde vayas, pórtate una gran señal y disfruta todos los beneficios de ser Entel. Porque cuando eres Entel, se nota. Pórtate en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir, pero antes es importante contarles lo siguiente. A través de un comunicado, CMPC lamenta el fallecimiento de tres brigadistas quienes perdieron la vida ayer, domingo 19 de enero, combatiendo un incendio en el sector de Trintre, en la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía. Tres brigadistas de la compañía, por lo que se envía las más sinceras condolencias a sus familiares, y también se releva que los equipos permanecen en combate en este incendio, sobre el cual seguiremos estaremos informando en las próximas horas parte de la comunicación de CMPC en un combate bien duro contra las llamas precisamente en esa zona. Bueno, ha sido un fin de semana también enfocado precisamente en los incendios forestales, cosa que, como siempre, lamentamos mucho. Nuestra pregunta del día apunta esta ocasión a la decisión de la ministra Janet Jara de comunicar que en marzo el gobierno va a presentar un proyecto de administradora de pensiones estatal. En medio del debate de la reforma de pensiones y en medio además del apoyo que, de acuerdo a CADEM, estaría recibiendo la reforma que está avanzando en el Parlamento. La pregunta para ustedes es, bueno, ¿qué les parece esta decisión del gobierno de insistir en una AFP estatal? ¿Está bien? ¿Le mete competencia al sistema? ¿Tiene una obsesión la ministra, como dijo el senador Luciano Cruzcoque, con las administradoras de fondos de pensiones? Bueno, las alternativas van a estar en nuestra cuenta de X en @agriculturaam. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana. Nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. CMPC. Vive lo natural. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI Somos Verdes presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.